Mirada al Mundo. Radio 5 Todo Noticias. Siempre más cerca.
We need to invest more and we are on the right track.
We want to invest more. We should invest better.
We prioritize defense joint procurement.
Aider à produire plus.
Hay que invertir más en defensa. Es una frase que se repite cada vez en más foros y cada vez más veces. Se plantea como un axioma, toca hacerlo porque el mundo se tambalea y no hay otra alternativa. Y lo sea o no, lo que sí parece ser un hecho es que el grueso de los países se han puesto a la tarea. Guillermo Pulido, revista Ejércitos, Jesús Núñez y ECA.
Sí hay un repunte, pero no es una carrera armamentística muy acusada, ¿no? Sin embargo, esto es un poco engañoso porque muchos de los del gasto en defensa que se está anunciando va a tardar todavía un tiempo en materializarse, ¿no?
No hay ninguna región del planeta prácticamente que no esté experimentando un crecimiento en el presupuesto de defensa año a año y por lo tanto creo que estamos tanto a escala macro, pensamos en China, Estados Unidos, como si pensamos a escala más local, Marruecos, Argelia es el primero que me viene a la mente, vemos cómo hay dinámicas que sí nos vuelven a llevar nuevamente a una senda armamentística con un enfoque en que lo alimenta, que es un enfoque securitario.
Un enfoque que ha acabado calando incluso los más neutrales, en los más pacifistas, Japón, Suiza, Suecia, Finlandia. La tendencia al rearme, por casualidad o por causalidad, es generalizada. Estamos ya en cifras récord de más de 2,3 billones de dólares dedicados a ello, habiendo lugares en los que se nota muy especialmente.
Dentro del territorio OTAN ya venimos con ese mantra sacralizado del 2% del PIB dedicado a la defensa. Eso le sirve a Trump para decir que va a animar a Rusia a atacar a los aliados europeos que no cumplan con ese mandato, y ahí están básicamente hoy todos los gobiernos nacionales aumentando sus presupuestos para alcanzarlo de inmediato.
Es difícil saber si lo hacen, porque hay una amenaza real por parte de Rusia, porque en este tiempo Estados Unidos ha puesto mucho y Europa poco. Si es por alimentar a la industria o si es porque los 27 llevan años con la defensa desatendida, parapetándose tras la OTAN, y ahora les da cierto miedo que Washington les quiera un poco menos y se queden desasistidos. Pero sea por lo que sea, la intención de rearme está ahí y el resto de regiones del mundo pues va detrás. Bueno, detrás o delante, porque en este efecto dominó de las carreras armamentísticas nunca queda claro cuál es la primera pieza que cae ni por qué cae.
En algunos casos lo que vemos es que ya hemos llegado a un nuevo escenario que, a falta de otro nombre, empezamos a hablar otra vez de nueva Guerra Fría, que define que el centro de gravedad de los asuntos mundiales ya está identificado en la zona Indo-Pacífico, y ahí tenemos un Estados Unidos que, intentando preservar su hegemonía, está volcando un esfuerzo notable para contener a China. Y por otro lado, una China que intenta, como aspirante a convertirse en el nuevo hegemón mundial, escapar de esa contención. Y ambos han entendido que reforzar sus capacidades militares le sirve a esos propósitos.
Después de la África subsahariana y de América Latina, que no tendrá incrementos importantes en defensa, Oriente Medio y Extremo Oriente, ahí sí veremos incrementos importantes en defensa por los problemas que tienen en Oriente Medio, no solamente de Gaza, sino la posibilidad de que se extienda a una guerra regional entre Irán, Israel, etcétera, y después lo que pudiera ocurrir en Extremo Oriente con China y con Taiwán, y después en América del Norte, pues los compromisos que tienen geopolíticos en Europa y en Asia, pues también veremos si gasto en defensa.
En otros casos se trata de competencias por fronteras todavía no definidas. En el caso de Marruecos y Argelia estamos viendo una competencia por el liderazgo regional, y eso vuelve a llevar a ese juego de acción y reacción en el que uno dice sentirse más seguro cuantas más armas tenga. Eso es visto por el vecino como una amenaza que le lleva a su vez a rearmarse también para intentar neutralizar la ventaja de su competidor o de su adversario.
El caso es que el mundo está en un punto de incertidumbre y zozobra porque quienes han ido marcando el paso en las últimas décadas, con Estados Unidos al frente, pues ya no lo marcan tanto, y quienes estaban en un segundo plano tienen ganas de pasar al primero.
Está claro, con los ejemplos que estamos dando en el caso de Ucrania, en el caso de Gaza, con dobles varas de medida, más injerencia en asuntos internos por parte de Estados Unidos cuando le conviene, criticando al otro cuando lo hace. Todo eso va a suponer, en definitiva, la pérdida de un orden internacional. Si encima los actores que participan en ese escenario internacional se están dotando de más armas, no hace falta ni que aumente la voluntad de usarlas. Es que por el hecho de tener más armas, caemos en lo de que quien tiene un martillo, todo lo que ve son puntas que hay que clavar.
Los grandes referentes se diluyen, el tablero geopolítico se agita y eso, unido al rearme del que estamos hablando, ¿hasta qué punto es sinónimo de conflictos futuros?
No una guerra mundial al estilo de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, porque el armamento nuclear está ahí, eso impone que las guerras siempre vayan a ser limitadas, y el hecho de que China y Estados Unidos estén separados por océanos, ¿no? Pues eso, en relaciones internacionales, siempre limita muchísimo el tamaño y la violencia de las guerras, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa nueva estructura del orden internacional sí me hace prever que el nivel de conflictividad internacional entre Estados pues se incremente mucho.
No hemos llegado al culmen de la dinámica de confrontación que hay entre Estados Unidos y China. Cuando llegue lo de Taiwán, veremos si Estados Unidos se la juega por Taiwán o no. Veremos si la probabilidad de un choque a gran escala entre China y Estados Unidos, con todos los aliados que cada uno se busque, desemboca en un estallido violento, o si, como ocurrió durante la Guerra Fría, teníamos a Estados Unidos por un lado con la OTAN, teníamos a la Unión Soviética por el otro lado con el Pacto de Varsovia, y nunca se han enfrentado soldados estadounidenses con soldados soviéticos en un escenario de combate en ningún rincón del planeta. ¿Por qué? Porque ambos entendían que meterse en esa dinámica de confrontación directa llevaba al suicidio colectivo.
Los expertos nos recuerdan que todo esto no dejan de ser futuribles, es decir, que pueden darse o no. También que aunque la zozobra es real, hay una parte de estrategia interesada en generar un clima de inseguridad para justificar más gastos en defensa. Y que lo de ligar armas a disuasión y disuasión a seguridad, pues no siempre se cumple. En cualquier caso, nos insisten, es verdad que todas las guerras han estado precedidas de carreras armamentísticas, pero también lo es que hay carreras armamentísticas que no han acabado en guerra. Alejandra Martínez, Radio 5, Todo Noticias.